la tarde, buenas tardes, 6 de la tarde y casi un minuto en ese horario como siempre especial cuando hay algún partido que juega algún equipo español de Champions. Hoy juega el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen, curiosamente, a las 7 menos 5. Nosotros jugamos el jueves a las 7 menos 5 también, así que hoy el programa de Tiempo de Español de 6 a 7, donde tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, y en la última parte del programa, por supuesto, que hablaremos de secciones, aunque yo, como ayer ya alguno me ha calificado de apocalíptico y todo eso, después de lo que dije ayer, bueno, pues cada uno que asuma su responsabilidad. Por cierto, les adelanto que el jueves tenemos una entrevista con Lauren Florido, el máximo responsable del femenino, donde dice cosas muy, muy interesantes. La entrevista está ya grabada. No va a haber ninguna novedad, de momento, hasta el partido del Athletic Club de Bilbao, que se juega este fin de semana. Muchas gracias, Xavi, pero no me envíes tantas porque al final las voy a perder todas. Luego es igual, luego no pasa nada. Bueno, a ver, lista de convocados para el partido del jueves contra Ludogorets. Hay muchas novedades. Empiezan a preocuparme el tema de las lesiones. Hoy se ha lesionado Calero. Es decir, ya son 4 lesionados en 2 entrenamientos. Caleri, Piatti, Puado, Calero. Casi nada. Yo no sé a qué justificar todo esto. O a la mala preparación de antes, o que ahora hay un nivel de exigencia mayor, o que hay un estrés emocional tan grande que los jugadores empiezan a no poder aguantar esa presión. Esta es la realidad. Cuando se producen tantas lesiones y todas musculares, es algún motivo, tiene que haber alguna justificación. No es lo mismo que te metan un entradón y te rompan la tibia, el peroné o lo que sea, con todo el cariño. Hay una canción, creo que era de Alaska y Dinarama, que cuando todas las lesiones son musculares. Estaba Isidro Espiga, que ha sido jugador de básquet, de élite, y él sabe perfectamente que hay situaciones de estrés emocional que a veces pasan inadvertidos y otras veces no. Es como cuando uno tiene que empieza en la radio y le dicen: tienes que dar un partido de fútbol. El día anterior tienes afonía, seguro. O tienes que hacer un programa de radio y te dicen: uy, me acabo de romper el meñique, o es que el meñique no lo puedo mover. Pues lo mismo. Entonces, hablaremos de este tema. Por supuesto, quiero saber la opinión de los tertulianos sobre la situación del equipo, pero en esa lista de convocados vuelve Ander Iturraspe, el desaparecido. Llevaba ya más de un mes con el alta médica y vuelve a una lista de convocados. Son 20 jugadores, donde no están Víctor Gómez, David López, Pedrosa y Víctor Sánchez. Es decir, 4 jugadores que van a jugar el domingo en campo del Levante. Pero segurísimo. Vuelven a la lista Melendo, recuperado de ese golpe en el sacro, Paul Lozano, Lluís, Pipa, Javi López y el tercer portero, que es Adri López. Por lo tanto, de los 20, 2 se quedarán fuera. Uno es el portero Adri López y el otro veremos quién es. Delanteros solo hay 4. Y no hay más. Uley, Ferreira, el Monito Vargas y la vuelta de Campuzano. Es que no hay más. En el centro del campo van todos excepto Víctor. Va Granero, va Roca, va Darder, va Melendo, Iturraspe. Ahí está todo bien. El problema empezamos a tenerlo en la parte de arriba, y ya saben ustedes cuál es mi opinión sobre este tema. Ayer la intenté explicar, en esa responsabilidad de inicio que tiene, por supuesto, el actual presidente, por haber tomado la decisión de decir: bueno, pues no fichamos porque quiero pagarle al gobierno chino, a lo mejor, o quiero recuperar un dinero, no lo sé. Pero hay algún motivo que desconocemos, y es el problema que siempre tenemos en este club, que es que el director general deportivo o el director de fútbol profesional tendrían que haber hecho una rueda de prensa o explicarlo. O Perarnau, que estuvo durante una semana en varias emisoras de radio y en algún periódico, bueno, si hubiera venido aquí, también es verdad que no lo pedí. Eso es cierto, es decir, no le voy a responsabilizar al club en ese sentido. pero la lógica es haberle preguntado, aunque más que a él, al propio Rufete, preguntarle por qué el presidente decidió, o a Roger Guas en este caso, por qué el presidente decidió no fichar. ¿Dónde ha ido ese dinero? Porque ese dinero luego se quiere invertir para el mercado de invierno y a lo mejor en el mercado de invierno llegamos tarde. Es una posibilidad. Y si quieres fichar en el mercado de invierno, no te esperes al 31 de enero, porque ya serían 3 meses. Noviembre, diciembre y enero. Ficha el día 1. O fíchalo ya, o llega a un acuerdo ya con alguien, aunque no puedes hacerlo de manera legal, porque hasta el día 1 no puedes, pero sí que empieza a moverte. Porque si no nos movemos, vamos a tener verdaderos problemas. Miro a Ferran Granell porque ha sido el que me ha dicho que después del panorama de ayer un poco más se tira de su casa al vacío. Pero yo creo que todos debemos empezar a asumir dónde estamos. Y si, por ejemplo, Machín ha dejado en casa a 4 hombres, porque yo creo que hubiera dejado posiblemente también a otro central y se hubiera llevado a Calero, pero al lesionarse Calero se tiene que llevar a los 3 centrales que quedan porque el otro está en Barcelona, que es David López. Así que no hay más lecturas, señoría, sobre este tema. No les puedo comentar nada más a nivel de última hora, porque esto es lo que la última hora acaba de salir hace unos minutos con esta lista de convocados, y prefiero saber la opinión de todos los tertulianos, porque hoy tenemos menos tiempo, acabamos a las 7, y a las 7 menos cuarto, 7 menos 10 quiero hablar también de secciones para saber un poquito, bueno, la parte positiva también del Español, aunque aún estamos, que falta la firma. Claro, lo de la firma es como en otras cosas que me afectan a mí, que hay un acuerdo pero no hay firma, y si no hay firma,
no hay acuerdo.
No, gracias. Pero es la realidad. Te tendría que echar la bronca porque has hablado y no sabes si el micro lo tienes abierto. Pero bueno, es verdad. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Hay firma? No. Entonces no hay acuerdo. No nos engañemos. Todo lo demás son... Iba a hacer una expresión vulgar y no lo voy a decir. Bueno, hacemos una pausa. Empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que mañana el programa lo hacemos desde Razgrad, desde el estadio de Ludogorets, el famoso Ludogorets Arena. 7:15, bueno, a las 7 empieza el programa, 7:15, rueda de prensa de Machín. Estaba prevista rueda de prensa de Machín y de Víctor Sánchez. Víctor no va, por lo tanto habrá que cambiar al jugador. 8:05, minuto arriba, minuto abajo, entrenamiento del primer equipo. 8:30 acaba el programa y por supuesto que daremos la rueda de prensa de Machín en directo. Espero que los sábados de la técnica lo permitan. Y también hablaremos del filial, como cada miércoles, con el torito Carlos Soria. El jueves empezamos a las 6, como hoy. Y ojo a la entrevista con Lauren Florido. No se la pierdan. Lo digo por si alguno quiere saber alguna cosa más. Y sobre todo, tener la opinión del máximo responsable del fútbol femenino. No me mires así, Xavi, porque yo no soy responsable del femenino. Le he preguntado por la pregunta que tú hubieras hecho. ¿Por qué sigue Titi y por qué no dimite Titi y por qué no cesan a Titi? La respuesta, el jueves. Las 6 de la tarde y casi 10 minutos. Ahora sí, la pausa y nos vamos a Ferran.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es. Miró.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Luego iremos con las secciones. Agradecer, por supuesto, a todos los patrocinadores de secciones, pero nos vamos a la tertulia con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Como cada martes, empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Espero que algún día los martes no hagamos la tertulia. Eso será buena señal, porque estaremos en Champions. Algún martes jugaríamos la Champions. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ferran, me encanta cuando me miras de esta manera, cuando voy moviendo los papeles, porque a veces tengo bastantes problemas con el tema de los papeles, pero aquí está. Siempre aparece todo. Empresa, repito, con más de 47 años de experiencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales tiene el servicio del coworking y el mejor buscador de locales a través de su página web, www.ferran.es, y patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te has quedado tranquilo con las preguntas?
¿Sabes que decías que la Liga Smartbank no se juega los martes?
No, los martes no. Vale, bueno. Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Qué mal.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Ferran, a ti y a todos los oyentes.
Y Arnaud, buenas tardes. Buenas tardes.
Recuperándome del chiste de Xavi aún.
Sí, es que es malo, malo. ¿A un día tiene alguna salida es que buena.
Los míos son buenos a la
pero...
siete.
Pero...
una hora menos no...
Mañana sale Granero, al final. Granero y Machín. No, Víctor, ya. Víctor no va, pues Granero y Machín. Bueno, ¿estáis preocupados en el momento que estoy yo o simplemente, como algunos, bueno, pues ya llegarán los resultados?
Yo estoy preocupado casi como el momento que dices tú, como ayer, por ejemplo, ¿no? Claro, es que realmente estoy preocupado porque ahora parece ser que vamos a dar por bueno, por buenísimo, algunos he oído ya, salvar la categoría, ¿no? O sea, yo ya estoy mentalizado que este equipo... Va a tardar a salir del pozo. Yo le decía antes a Ferran fuera de micro que ya doy por bueno salir del descenso en la jornada 19, a final de la primera vuelta. Lo doy por bueno. Imagínate, y para poder despegar o hacer una segunda vuelta un poco digna. Pero bueno, que también para salir del pozo en la primera vuelta al menos hay que hacer 20-21 puntos aproximadamente. Y eso significa ganar 5 partidos o 5 y empatar alguno y quedan 10. Y aún faltan todos los grandes, ¿no? Que no quiere decir que puedas puntuar con ellos igualmente. Así que sí que estoy preocupado porque sí que hay brotes verdes. Ya hablaremos ahora del partido del Villarreal, pero luego, como decía Machi en rueda de prensa, los resultados ahora mismo cuentan más que...
Aquí yo creo que son más importantes ahora los resultados que las sensaciones.
Correcto.
¿Estamos de acuerdo, Isidra?
Totalmente.
Tú también estás los apocalípticos como yo.
Yo ayer te escuché y estuve a punto de cerrar la radio.
También
porque me veía un dramón de mucho cuidado. Te explico. Yo estoy preocupado. Estoy preocupado. Si te dijera otra cosa, mentiría. Pero no quiero llegar al punto de la alarma. Yo estuve viendo el partido en directo y luego lo he visto otra vez que lo grabé.
Lo has visto, lo has vuelto a ver.
Y está. Te diré que a mí el equipo no me desagradó como jugó. Tuvimos la mala suerte que el gol que nos hacen es un rebote que le toca en la punta de la bota a David López, el portero la saca y va a parar casualmente al pie del delantero del Villarreal. Y para mí fue una jugada de mala suerte. Porque el Villarreal... me podéis decir lo que era, ¿eh? Llegó otra vez Ekambi, otra vez. No hizo nada más. Y en cambio nosotros, esta vez sí que llegamos, tuvimos un palo, tuvimos la ocasión del chaval nuevo, el lateral de...
Víctor Gómez.
Y creo que tuvimos alguna que otra llegada más con cierto peligro. A mí la estructura del equipo me gustó, pero no tuvimos la suerte que a veces se necesita. El gol del Valladolid en campo Bilbao, un tío centra, la toca el portero, le toca la espalda de un defensa y entra. Esto a nosotros no nos ocurre.
Pues eso es lo que me preocupa, ese esto aura no negativo ocurre. Que tenemos.
Claro.
Por cierto, 22 de octubre del año 2016, en Facebook, lo escribí yo, ¿eh? Siento no estar contento con el empate y la situación del equipo. 9 jornadas, 1 victoria, 5 partidos sin ganar en casa. Estaba el faraón de entrenador. Necesitamos un poco más de autocrítica y menos autocomplacencia. con mejores resultados ya se pedía el cese de Sergio en aquel momento. A veces el pasado se repite, ¿eh?
Bueno, yo
y no hablo de Machín ahora, en este caso.
Y te digo que yo espero, y estoy con que nos costará salir del pozo, pero todavía quiero confiar en el arranque de este equipo, porque creo que tenemos mucho mejor equipo por hasta la situación que estamos.
Ferran, he visto que escribías algo cuando hablaba del dinero del presidente.
No, no era del dinero del presidente. Bueno, es el que más tiene que perder, no nos engañemos. O sea, el estar donde estamos, el más intranquilo debe ser Chen. Y ya no te digo si pasa.
Yo te pregunto,
lo que no
¿tú sabes dónde se, por qué no fichamos? ¿Dónde se gastó el dinero?
¿Dónde se gastó el dinero? Lo debe tener en el banco.
¿Pero para pagar a los chinos o para su empresa?
Udas Kunek.
Volve.
Y por alusiones, ayer sí que era para tirarse por la ventana, de 7 a 7 y cuarto.
A Pedrosa dicen que tiene gastroenteritis, pero bueno, no sé si hubiera ido. Decisión técnica, Víctor Gómez, David López y Víctor Sánchez. Madre mía, sí que estamos bien.
¿Pedrosa también?
Por gastroenteritis, dicen.
Bueno, eso es un dolor de barriga, hombre.
No ha ido, Pedrosa.
No ha ido, Pedrosa.
¿Y quién va a poner en banda?
Didac.
Claro. Y me hace gracia, me dice, ayer me iba a tirar también por la ventana y luego poner la cara.
Yo hago una petición de que en la radio se haga un Facebook Live o algo, bien, porque ¿no? los caretos pueden ser transmitir más que las palabras.
Sí, ¿eh? por eso. A ver.
No, por alusiones, es que la encuesta de ayer te tocaron un poco la cresta el amigo Emilio y alguno más.
¿La encuesta?
La encuesta esta que has puesto.
La encuesta que me retiro. Si nos salvamos, me retiro.
¿Eh?
Ya sé que me quieren poco, pero me tengo que retirar.
Purga tú, no hemos de purgar los demás.
¿Por qué?
Hombre, y a mí, bueno, yo no sé. Yo hay purgaré. Mucha gente que te tiene ganas.
Ya, bastante.
Por
pero
eso,
bueno.
Esto es cuando a la chicholina me voy a presentar, jiji, jaja, toma, senadora. Pues ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar?
Pues lo tendré que dejar entonces, ¿no?
O sea, ahora preferirás
vete
que bajemos
a Turquía
a
y ponte un crecepelo y ya está, hombre.
No, perdona, yo no soy un político equidistante que lo ha hecho. Así que...
Estirad el humor.
Yo no soy...
Un poco de humor, por
Isidra,
favor.
Perdona,
no,
primero, yo...
Antes que proponer lo que propones...
Me siento maravilloso... Pelao.
Un poco
y
de humor.
No. Ya que lo dices, yo te digo lo que pienso.
No, en vez de retirarte...
Llevo veintipico años rapándome el pelo y no tengo ninguna intención de ponerme pelo.
Oye, una...
Si para ti, donde hay pelo hay alegría...
No, hombre, lo decía por la propuesta que había hecho. En vez de retirarte, es decir, en plan broma también, me voy a Turquía y me pongo pelo.
No, pues no
bueno,
va.
Pues ya está. Ya
yo,
está.
Para mí, la peor... respuesta era volver al campo del Barcelona. Era lo que más me dolía a mí.
¿Tienes ganas de dejarlo, veo?
No creo. Lo quiere dejar cada
¿Y
año.
¿Y tus oyentes qué culpa tienen?
Mis oyentes han decidido que me vaya.
Que no, hombre, que no.
¿O tus anunciantes?
Bueno, eso es otra cosa. En un 34%, no, 35% decidieron que me vaya. En un 30% que vuelva al campo del Barça.
¿Cuántos votos?
1.500 o 1.600 casi. No son muchos votos, ¿eh?
Son muchos, sí.
Son muchos votos. Bueno, ¿qué ibas a comentar en esa...?
No, lo de la encuesta. Oye, págalo tú, no los demás. No tenemos ninguna culpa.
Pero yo elijo lo que elijo. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tú en qué posición estás? ¿En el apocalíptico mío, pero apocalíptico realista? ¿O en el, bueno, nunca pasa nada?
No, en una posición claramente intermedia entre los dos polos, pero más cercana a la tuya. ¿Por qué? Me refiero a entender no pasa nada, no entiendo a la gente del no pasa nada, del aquí, pues ostras, solo 9 jornadas, solo eso. Yo estoy viendo, a ver, la sensación es que tenemos 5 puntos de 27 posibles. Son unos guarismos muy bajos y más con un calendario que debería haber sido a priori bastante favorable. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Que el otro día el Español jugó mejor con Machín? Indudablemente, para mí jugó mejor, se le siguieron viendo algunas carencias, como sobre todo en ataque, con el tema del delantero centro, pero bueno, el equipo al menos tiene un sistema, un planteamiento, unas ganas, una actitud, los jugadores saben el rol que desempeñan en el campo, cosa que con Gallego, pues desgraciadamente era cada partido un galimatías diferente, pero ahora empieza a urgir sumar, y yo creo que el español tiene tres partidos ahora muy importantes, y marco estos tres porque son dos salidas fuera al campo del Levante y del Athletic Club, y recibir en casa al Valencia, en las cuales para mí tiene que hacer 7 puntos ahí para poder un poco remontar, tomar la moral, y si puede ser exacto, ganando el Valencia en casa, sobre todo para cortar esa racha, y ganando y empatando otro fuera, pues mucho mejor.
¿Alguna consideración antes de debatir también? Es lo que ha comentado también Arnau, que creo que es importante. Una decisión gravísima por parte del presidente, que fue no fichar. Asumida.
Pero esto ya está.
Ya, no, está, pero estamos pagando las consecuencias. Y ahí alguien debe responder por todo esto.
Creo que aquí hemos dicho que nos faltaba gente, sobre todo adelante, un extremo derecha y yo, y un centrocampista.
No, para mí. Una vez que se marcha al final Borja, falta un delantero centro más.
Bueno, esta situación actual.
Estamos con es que yo siempre pongo el ejemplo del Getafe.
Un
ejemplo, un equipo como el Getafe, que tiene menor presupuesto que nosotros.
Sí, hombre.
Y Ángel, que tiene 4 delanteros centro.
Y curiosamente, este año el que está destacando es el que a priori no era
el tercero.
Ángel.
Tercer
delantero. Eso es lo bueno de tener 3 o 4 delanteros.
Sí. Yo creo que en una circunstancia como la actual, en la que el español ha gastado más dinero que nunca, en la que has tenido dinero, estar en esta situación es especialmente grave. Porque hemos estado 2 años ahí lidiando con el descenso, lidiando con posiciones complicadas, pero no teníamos un duro.
En la época de Coyet, por ejemplo.
No teníamos un duro.
Claro.
O sea, abríamos el cajón y había telarañas. Y teníamos que ir a buscar cedidos.
Lanzarote, sí. Abraham,
exacto,
Fuentes.
Exacto.
Claro, todo eso, con esos equipos aún exigíamos.
Ahora has gastado dinero, has podido traer al Monito, te has podido gastar 8 millones de euros en el central más caro de la historia del español. Y no has acabado de apuntalar el equipo con lo que has vendido, no sé, me queda una sensación muy frustrante.
Bueno, si haces números, igual mi teoría podría ser que parte de este dinero va para ampliación de capital, reducción de deuda.
Ampliación de capital, veremos si le sirve con el club. Con el club abajo, es que claro, todo esto está al final,
¿no
lo que manda todo es el primer
¿No lo habéis
equipo?
Pensado esto? ¿Que parte este dinero sea para la ampliación?
Yo creo que no, yo creo que ese dinero es para pagar al gobierno chino, a los bancos o lo que sea, es decir, para que el gobierno chino le exige que recupere dinero de alguna manera.
Pero en teoría son 12 millones lo que queda en caja, en teoría, ¿no?
Nunca lo vas a ver.
Nunca. Teóricamente para fichar 12
para
millones.
Para fichar.
Claro. Otra cosa es que ese dinero que había para fichar, él dijera, no, ahora no lo gastamos, lo gastamos más adelante. Claro, hay que tener en cuenta que nos hemos tenido que gastar un dinero, primero, en el finiquito de David Gallego y en contratar a otro entrenador. Es decir, que ya no son 12 millones.
Y en una cosa estoy de acuerdo, en una cosa estoy de acuerdo, es que si tenemos que fichar, el día 1 tiene que estar ya para jugar. Que no esperemos al final del día.
No, porque estos eran 3 meses perdidos.
Mira,
claro.
Antes de que lo dijeras en antena, yo había puesto un tuit sobre esto. De que sabiendo que tenemos que fichar desde los tiempos de Grecia y Roma, he puesto, o sea, que hace falta gente, pues el día 1 ya tienen que estar hablando con estos jugadores ya. Y el día 1 de enero tienen que estar ahí.
Ya, el problema es que como saben que estamos acuciados, nos van a crujir.
No, lo que dice siempre Arnau. Arnau siempre dice.
Sí, Xavi. Que cuando vas a fichar al mercado de invierno en una situación en la que vas mal en la clasificación, la gente normalmente se aprovecha. Se aprovecha de tus necesidades, de que tienes que fichar sí o sí.
De acuerdo.
Y te va a costar un 30% más de lo que te habías gastado en verano.
Y si no, al revés, en verano te apretan, no porque tengas necesidad, pero al revés, como saben que has cobrado 28 o 30 millones de otro jugador, piensan, tienes dinero, también te apretan.
Bueno, pues final, de la misma manera que nosotros apretamos al Betis cuando vendieron o cedieron a Lo Celso al Tottenham, dijeron, ahora tiene dinero, pues que paguen.
Pero no seamos Betis ilusos, ya sabemos qué nos va a pasar.
Es más complicado reforzarse en el mercado invernal que en el veraniego, por un motivo muy sencillo. En el invernal, todo jugador que juega difícilmente lo sacas de ahí si no es con talonario. Entonces, de talonario no vamos precisamente, no somos un equipo que vaya con el talonario por delante. 2, entonces te la tienes que jugar con alguien que te guste, que por circunstancias X no esté jugando.
Enrique Gallego.
Exacto, Osvaldo en su momento.
Mariano.
Claro, que trajo un Osvaldo de todo.
Pero otra vez, Mariano, ¿cómo vamos a fichar a Mariano?
No,
con
no.
Lo que cobra.
Pero ¿quién ha dicho que pagaremos lo que cobra? Bueno. Igual llegan a un acuerdo.
Bueno, tienes que ir a esos perfiles, correcto.
Bueno, el jugador debe decidir: ¿quiero jugar o no quiero jugar? Como no, como quiero jugar y aquí no juego, me rebajo la ficha y me voy a jugar al español. Ya está.
No, si viene, pero a lo mejor el español puede decirte: yo te pago solo 1 millón. Por estos 6 meses cedido.
Bueno, sí.
El Madrid 15 para tener un jugador que no juega nunca y me ahorro 1 millón, ya sé que para ellos es como para ti 10 euros.
Pues revalorízate y ya, lo cobra, claro. Y ya lo cobrarás al año que viene.
Y el jugador tiene 25 años aún. Yo no sé qué quiere hacer en la vida, o sea, porque ya está para ir a Qatar a jugar, porque realmente no. ¿Qué ambición deportiva tiene este chico?
Pues no lo sé.
¿Este chico? Ninguna, o el hombre, o el jugador X, ¿eh? No quiero.
Sí, sí.
No, pero hay jugadores que prefieren cobrar toda la ficha aunque no jueguen. Que el irse a otro equipo, rebajarse un poco la ficha y decir, bueno, pues voy a cobrar menos, pero quiero jugar y el año que viene, si lo hago bien, posiblemente, bueno, pues tendré oportunidades y a lo mejor pues cobro mucho más. Pero esto no, la mentalidad del jugador no es esa. En general es, si me voy, que me paguen todo. Esta es la historia. Y eso es duro. Y para el mercado de... Estamos hablando además de delantero. No estamos hablando de un centrocampista o un defensa. De un delantero que marque goles. Es que no tenemos. Es que no tenemos.
Bueno, Chucky ya está recuperado.
Pero es uno.
No, es, bueno.
Es uno. ¿Y Caleri qué? 3 semanas más de baja.
Caleri, la forma física que llevaba, ya parece ventajista el comentario, pero es que, bueno, lo habría conocido 3 meses sin tocar un balón. Bueno, aquí tiene las consecuencias de...
Bueno, ahora nos estamos lamentando porque es la única cosa que nos queda, lamentarnos de una cosa que nos ha hecho. Tenemos que mirar, a ver, yo creo que Rufete estarán pendientes ya de buscar algo que nos pueda...
Sí, pero podemos... ¿Qué día es el primer día de mercado?
El día 1.
¿De...?
Enero.
Pues el día 1, el día 2 ya tiene que estar entrenando y puede jugar, ¿no?
Y que juegue, día 5.
Y que juegue contra el Barça.
Claro.
Pues
claro.
Eso.
Y que marque, claro. Además. Claro. Pero claro, lo que no podemos hacer es pensar que no pasa nada. Es decir, que aquí hay una responsabilidad.
Una cosa es que no se diga nada y otra es que el club piense que no pasa nada. Si el club
no
es...
hablo en general, no hablo sobre el club. Hablo en general que yo creo que hay que darse cuenta de que la situación no es fácil. No puedes llegar al día, el último día de diciembre cuando jugamos Liga, con 10 puntos o 12 puntos. Es que tú sabes lo que tienes que hacer luego.
30.
30 puntos en una segunda vuelta.
Vuelta de Champions casi.
Ya lo hicimos, ¿no?
Pero no sirve, para mí ya no sirve eso de ya lo hicimos, el español siempre... Yo desde que lo sigo han sido, bueno, sin contar los 2 descensos, ha habido 3 años, ¿no? Críticos, ¿no?
Yo desde...
Fernández, Lotina y Pochettino. Uh-huh. Pero que no suena la flauta siempre. Que todos han bajado, ¿eh? Que menos 5 han bajado,
no, verdad,
todos,
y con Galca.
Sí, también. Pero que me refiero que...
Cuando cesan a Sergio, viene Galca y nos salvamos por una carambola, perdiendo en el campo del Barça, creo que 4-0 o 5, no sé qué.
Es decir, que esto que dicen siempre de los perigos nos unimos cuando estamos, van 30.000 al campo si tuviéramos que salvarnos, que no va a sonar la flauta cada año siempre, que ha habido equipos como el Villarreal o el mismo Betis, la última vez que jugó en Europa, que bajó, o el mismo Villarreal, que tenía un equipazo, por no hablarte de los tiempos antiguos,
Atlético Madrid
y 2 años le costó, y Sevilla...
No, ya lo dije, que en 25 años cuidado. Solo hay 5 equipos que no han bajado. Nosotros, Valencia y los 3 de siempre. Uh-huh. El resto ha bajado a segunda división.
Entonces, menos preocuparse y más ocuparse cada uno en la
Pero
parte
nosotros no
que
nos
toca.
Podemos ocupar.
Bueno, en nuestra
pequeño no, papel... No, sí, te equivoques. Hombre. Quien juega son los jugadores.
Si el partido del próximo partido en casa somos 25.000, esa es nuestra parte que podemos ajustar.
Eso sí. Es la única situación donde podemos hacer algo más.
¿Qué más le da al club? Bueno... Ya se ha dicho que se va a esperar al 31 de octubre para saber la
fecha.
27.000 somos.
Pero
se le escapó el otro día.
Machín. Supongo que preguntó, ¿cuántos socios somos? Y le dijeron 27.000. Pues esto. ¿Qué serán? 27.100, 27.200.
Se habrán
por
hecho
ahí
un montón esta semana. ¿Qué falta se harán?
Pues no estaría mal que la gente se hiciera.
Claro que sí. A ver, es que
claro,
no...
en situaciones difíciles que la gente vaya también.
Aún no he ido a recoger el póster.
¿Qué póster?
Ese, tú lo has dicho, ¿qué póster? Ya me has contestado.
Es que no sé qué.
Póster regalo.
Van con retraso, hombre.
El póster regalo.
¿Quién va con retraso?
En los envíos.
No, es que ir a la tienda a buscarlo.
A Rambla.
¿Y no hay?
No, que no ha ido Xavi, que la motivación no le ha...
No,
la motivación no le ha empujado a ir.
Bueno, del tema, las 6:30, nos quedan 30 minutos de tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, en este día un poquito más, no la arregles, no hace falta, Isidra, si no hace falta que escuchen nada.
Está arreglado,
perfecto, y con una mano además, sí. Que esto ya tiene más mérito. Decíamos que seguimos con la tertulia y quiero preguntar el tema de las lesiones en ese estrés emocional que creo que está afectando al equipo. 6:30 hasta las 7 hoy, tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
6:32, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Tema de las lesiones. Cuando son tantas lesiones, y es curioso, es decir, llega Machín, se recuperan todos, y en la lista previa al partido del Villarreal caen tres y hoy ha caído otro.
¿Tú sabes que hay lesiones musculares de estrés?
Y tanto que lo sé.
Pues esto no deja de ser a veces el mismo estrés, el que te...
Estrés emocional.
Emocional, que te hace lesionarte más a menudo. Agobiado, estrés, que no te salen las cosas como tú quieres, las quieres hacer mejor. Todo esto te crea dentro de tu cuerpo un estrés y la musculatura se resiste y es más frágil a lesionarte.
No, si estoy de acuerdo. Si yo te puedo poner ejemplos de cuando empecé en la radio que me quedaba medio afónico a veces.
Esto ha ocurrido. Incluso ha habido
de nervios, sí.
Incluso ha habido roturas.
Sí.
Roturas de estrés, ¿eh?
Pero incluso en la vida normal, si tú estás bajo de... Yo tengo problemas con la lumbar, estás bajo de moral o lo que sea, estás más...
Ayuda.
Estás más claro. con
No, pero es preocupante, ¿no? Porque yo no sé si eso puede ser, pues repito, el estrés emocional, porque la preparación física ahora es más exigente y empiezan a caer jugadores, y la preparación física de antes, pues no era tan...
Todo es posible que
es ahora... que no lo sé, es que claro.
No, todo es posible, porque yo he visto esos días un poco lo que puedo ver de los entrenos, y ahora ves que están haciendo pruebas físicas y intensas y tal. Antes no lo veía yo en los resúmenes, me refiero.
Sí, porque tampoco dejaban hacer mucho.
A los resúmenes, y en cambio ahora veo actividad de cosas físicas. Quizás sea una casualidad, pero no lo sé. No.
A mí lo de Cadell me sorprende. No sé si los que estuviste todos, creo que en el fútbol, que yo lo vi ya cojo al final del partido, lo vi ya...
¿Caleri o Calero?
Caleri. En el partido, Calero. Lo vi al final... Caleri, lo vi cojo ya, lo vi al final que... Lo comenté en la grada, me parece a mí que sale
sin... Es un jugador que se entrega mucho, que va a todos los choques, esto no se le puede negar.
Sí.
Tiene el remate, remató cuatro centros que le vino uno al poste y los otros fuera, pero es un tío que es un rematador. Lo que pasa, chico, que estas son las rachas también de los jugadores, que un día le van a tocar con el hombro y la van a meter dentro, o en el culo, y perdona la expresión, y esto pasa. Mira, cuando tú a veces jugabas a básquet, yo había partidos que la tiraba y sin mirar la metía dentro. Y había días que tirabas bien y todo esto, ni
no
entraban.
Ni aro.
No, es que no entraban, ni aunque hubieran puesto allí un aro de doble. Pues bueno, pues esto es lo que pasa. Y luego hay rachas.
Por cierto, hablando de aro, he visto que tengo una playa
en Girona. Sí, tienes una playa en Girona.
Playa de aro, sí. Gracias a Mediaset por poner el
¿con
nombre.
H?
Con H.
Sí.
De aro, sí. Y detrás se ve una caseta blanqueazul.
Yo pensaba que estabas en La Rioja, lo que digo, ostras, digo...
No,
esto,
sí.
Ya te lo digo, esto es cuestión a veces de rachas. Este chico lo remata, va... No.
Para racha, por ejemplo, ya el tema de Sandro, por ejemplo, que lleva creo que 3 años sin marcar un
gol. Y antes jugaba en el Málaga...
Y está desquiciado ya.
Y la tocaba con el punta del dedo y la metía adentro. Sí. Claro,
y me parece un jugador aprovechable.
A mí no me gusta.
Y estas lesiones que pueden ser también de la cabeza, demos gracias.
¿Quién no te gusta?
Sandro.
Ah, Salvin, vale.
Demos gracias que el señor Iborra no dejó en silla de ruedas.
Bueno, eso es
otra.
Pero es el máximo responsable. Pero tiene
eso,
un nombre.
Eso es una vergüenza.
El máximo responsable.
El árbitro.
El VAR. Claro. Sánchez Martínez.
Uy, el murciano.
Sí.
Este nunca nos ha ido bien, ¿eh? Con él.
No, es el máximo responsable. La entrada es de roja directa.
Pero en cambio en el campo tampoco se vio tan...
Bueno, es que en el campo, por ejemplo, al subcoreano del Valencia no lo echan, le sacan la amarilla.
Es el VAR
el que dice, ojo que esa entrada es dura, ¿eh? Sí, pero sí. La de Víctor Gómez es durísima, la que le hace.
Muy dura.
Dejan chido.
Yo espero que este jugador se retire del fútbol, porque mala persona, no lo sé, pero es un guarro. Bueno, lo vuelvo a decir siempre.
Yo le he escrito en Twitter e Instagram, le he dicho, retírate que me das vergüenza. No me ha bloqueado.
Pero entrada fue de tarjeta roja.
No, roja directa.
Yo, por la posición que estoy en el campo, me parecía dura.
Ya, pero para estar al VAR. Correcto.
No, hay portales que analizan el VAR, que he visto por Twitter, y lo ponen claro, que era de roja.
Roja directa. Roja. Bueno, menos en el mundo deportivo, sí, que bueno. Negreira ni lo nombra.
Nombra un error de una peinada de Naldo Córner, sí, y no nombra esto. Sí. Que también lo he leído hoy, digo, madre mía.
¿Cómo era Negreira de árbitro? Malo.
Igual era malísimo. Igual que el disparo de Víctor Gómez, que la desvía
era córner. Ha realizado 5 jugadas del Español Villarreal. Dos o tres intrascendentes de un córner, de que se equivocó en un córner, no sé qué, y no analiza...
Y esta no, que es la más importante de todas.
Por Dios.
Analiza lo del penalti, que el penalti no es penalti, desgraciadamente.
Y encima tienen primos estos árbitros que...
Tampoco estamos de suerte con esto, ¿eh? Tampoco estamos de suerte.
Pero a ver, hay que reconocer...
No es penalti.
El del bueno. Sevilla, yo sigo teniendo mis dudas.
Es igual.
Pero el del otro día no era penalti.
Vale, de acuerdo. Pero
tenemos mala suerte. El aura. No cree Ferran en el aura.
Eso va a cambiar.
A ver si es verdad.
Te digo que estos árbitros tienen primos que son árbitros de la Federación Catalana de Básquet, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Que te diga Arnau, uno del San Medir el otro día, el árbitro.
Ya lo contaré.
¿Cómo se llama?
No sé,
pero fue también terrible. Fue terrible.
Bueno, hablamos del partido del jueves. Antes de
vamos a ganar.
En secciones. ¿Qué os parece? Machín, a ver, decir que piensa más en el Levante.
Seguro.
Que en el Ludogorets, sí.
Seguro.
Yo creo que Machín lo que quiere es conseguir la primera victoria rápido para ganar la moral de la gente.
Exacto.
Entonces, para mí, creo que ven en el Ludogorets una buena oportunidad. Sí es cierto que le condicionan las lesiones, porque estamos hablando de jugadores que para el esquema...
Caleri, Piatti y Calero. Puado no cuenta.
Más Pedrosa, ¿no?
Bueno, Pedrosa es teóricamente es gastroenteritis, pero bueno, no sé si hubiera ido o no hubiera ido, es que tampoco lo sabemos.
Son jugadores que pueden ser claves o importantes para su estilo de juego. Pero a pesar de ello, yo creo que él va a pelear mucho el partido, porque sabe que ganando el equipo coge confianza, y que él además, en un estreno, si empiezas no ganar, también se acrecentan las dudas. Por tanto, yo creo que veremos un buen español. El español de las noches europeas lo veremos en Rasrat.
Yo creo que tampoco perderemos. Y la parte positiva, dejando de lado del momento que vivimos global, ¿no?, del equipo, a nivel de clasificación, el hecho de haber ganado en Moscú te da un pequeño cojín, ¿no? Dilo como quieras. Es decir, tú puedes, si tienes la desgracia de perder...
No, pero por ejemplo, un empate,
lo puedes arreglar.
Un empate el jueves y ganando dentro
de
15 días
líder de grupo.
Al Ludogorets, eres líder de grupo.
Sí.
Y, por ejemplo, imagínate que a lo mejor los otros empatan entre ellos. Incluso que el Ferencváros esté secado. O sea,
claro, que el Chess casi pierde y se queda casi fuera ya.
Claro.
Sí, bueno.
Por eso igual...
Yo creo que Machín va a salir a por la victoria y que él quiere la victoria, porque sabe que eso va a ser un aliciente para que el español salga mucho más tranquilo el día del Levante, y la afición también va a salir mucho más tranquila.
Y que cojan confianza a los jugadores, el sistema, se vayan entendiendo entre ellos. Yo no sé si estáis de acuerdo en que se hagan o no se hagan rotaciones.
Bueno, más que rotaciones es que...
Sí, claro, van a ser obligadas a rotaciones.
Hay 4 jugadores que no van por decisión técnica o por el tema de Pedrosa. Que
no,
dice que
es que del equipo el otro día ya hay rotaciones.
Pero, por ejemplo, Calero hubiera jugado seguro. Piatti hubiera jugado seguro. Caleri, no, supongo que sí. Pero claro, es que estamos... Si tú miras la opción de jugar el jueves...
¿David
es...
estaba convocado?
¿Quién?
¿David López?
No está.
Entonces, no, yo lo tenía diciendo. Aquí en una posible alineación.
¿Va a jugar Corchia en un lateral?
Claro, ¿va a jugar, va a meter a Diego López o va a poner a Andrés Prieto?
Diego López.
Corchia seguro.
Seguro.
Didac en la otra banda.
¿Luis?
Claro, es que... No, los
si va a centrar los dos tres que hay.
Es
Pero Hinaldo,
para, Lluís, Bernardo,
Hinaldo.
Hinaldo. No creo que cambie de sistema. Centro del campo.
Turraspe.
Corchia.
Es que no sé cómo estáis Turraspe. Es
que no, no, seguro que pone.
Bueno, pero empecemos Corchia y
Llerosa. Ya está.
Y tú, verás, y Turraspe.
Yo pongo Paul Lozano.
Sí, yo también.
Yo también. Melendo y Granero.
Granero. Melendo. Tengo una duda ahí. Y claro, es que...
Arriba Chucky.
Sí, pero es que como se te lesione Ferreira, estamos muertos.
Bueno.
Sony del B.
O,
a este paso.
O Moja.
Claro, es que no hay otros.
Es que es muy duro esto. Que
yo creo que va a poner a Buley en la banda ahí y a Ferreira arriba.
Y el Morito Valga descanso.
Sí.
Pero si no sacas a Chucky por posible temor a que se te lesione, se te va a lesionar el viernes o el sábado en... No sé, puede resbalar en la ducha o cogerle una gastroenteritis como al este. No guardemos a los jugadores en previsión de... Ah, están bien, que jueguen. Oye.
Yo veo, antes que Polo Lozano, veo Iturraspe. Yo creo que Iturraspe lo quiere poner en marcha porque es una, yo creo que es una pieza importante. Si
también
no,
le falta el ritmo.
Si no, tiempo. Bueno,
no
tiene,
sabemos, no sabemos cómo está.
Tiene
hay
que jugar.
Un poco de...
Tiene que jugar para coger ritmo.
Hay un poco de ciencias ocultas, claro. ¿No? Con Iturraspe, ¿no? De...
Pues fin, con el portero suplente ya te explico.
No, portero suplente
si
ya lo sabía.
Si algún día lo necesitamos.
No, no, el portero suplente ya
portero
lo sabía.
El portero suplente tenía que haber jugado el día del Starnian en Islandia y el día del Lucerna aquí en casa.
Correcto.
Si ya no jugó esos dos días, Andrés Prieto no juega más de 10 partidos en 2 años.
Jugará algún partido de la Copa seguramente. Y
bueno,
para,
lo
y
que
para,
pasemos
y
de
para
Copa.
Veremos, porque Copa es eliminatoria única también, sí. O sea que ya veremos.
Uy. A ver. Yo, la verdad es que tengo... Si yo fuera Machín, no se quedaría con Ferreira. O luego le hago jugar segunda parte.
Campuzano, ¿eh?
Bueno, que sí, claro. Pero, vale, ya, pero lo que te estoy diciendo. Pero es que Campuzano no es delantero centro. ¿Qué vamos a jugar? ¿Como hacía Gallego con Buley y Vargas arriba o Buley y Campuzano arriba?
Yo creo que Buley juega.
Es que no,
tienes que analizar también un poco el rival. Ellos son un equipo que atrás tiene una defensa bastante alta y pesada.
Buscar rapidez.
Sí, ellos tienen los laterales, tienen a Moti, tienen a Rafael Foster, que ha metido el golazo este que sale contra Fedemar. Son gente muy alta pero bastante pesada. Entonces puede ser que apueste, es verdad, puede ser que apueste por la velocidad de jugadores como Campuzano o Buley arriba. Que bueno,
Campuzano hizo un partidazo,
sí,
lo que es el día del Chesca.
El día del Chesca. Aunque es cierto que a Machín le gusta mucho jugar con un punta muy referente. Ya lo hacía con Stuani.
Pues entonces tiene que jugar Ferreira.
Por eso tengo algunas dudas. O que prefiera tirar de su estilo, o que se han analizado el Ludo Goretz diga, bueno, nos puede funcionar lo que hicimos un poco en Moscú y con gente rápida para una defensa relativamente lenta, como
ya, pero
podemos
Moscú,
ver en el partido.
En Moscú jugó el equipo con Gallego de entrenador y con otro tipo de sistema.
Correcto, totalmente.
Claro, aquí, claro, Lluís, Bernardo, Naldo, no hay salida de balón.
No.
No hay. El único que tiene un poco de salida de balón es Lluís. Y creo que está como un flan.
Oye,
lo veo difícil.
Igual el hecho de jugar fuera,
bueno,
les quita balón, presión.
Ojo, bueno, el otro día salía balón, muchas salía balón.
No.
Pelotazos el otro día.
Ya, pero que es
no,
un
pero,
error.
A ver,
pero
a
para
ver,
mí
a
es
ver,
un error hay, que cometimos.
Ayer, yo vi un par o tres de pases de 40 metros de Bernardo al pie. O sea que tampoco fueron un par o tres
no,
de
claro.
Pases. Hombre,
sí, no, pero sí, no es hermoso.
No es hermoso, pero tampoco es un patata, hombre.
Yo no he dicho que sea un patata.
El menos
¿eh?
Técnico de los defensas centrales siempre jugará en el medio.
Claro.
Porque es la manera de exponerlo menos a,
claro,
a los
claro, claro.
Su sistema
pero,
se basa en cruzar
pero,
pases de centrales a los carrileros.
Pero
lo
viste
el otro día, los pases
y lo que estoy diciendo lo viste tú. Que ahí, y tú
pero a ver, el único que tenía salida de balón de los tres era David.
David.
Y David lo jugó en la izquierda.
Sí,
por lo tanto, pierde salida de balón, porque Naldo no tiene salida de balón. Y más que salida, es pérdida de balón constante.
Pero quizás era para ayudar más a Pedrosa.
Bueno, porque tapa mucho, es un jugador
claro,
que corta,
tapa,
es un jugador
claro,
que...
claro.
Es un jugador que corta
pues el gol viene por allí.
Sí, pero...
El gol es una pérdida de Dardé, ¿no?
De
también
Dardé,
hay una pérdida
de...
un poco absurda, que pilla la defensa todo un poco, como es claro, descolocada, pilla al carrilero...
Y a Dardé se lo llevan por piernas, ¿eh?
Que Dardé no está
yo creo que ahí es más responsabilidad de Dardé, porque es un balón que se pierde, entonces hay un pase filtrado entre el central y carrilero. Bueno, pilla un poco la defensa...
Pero es fácil sí, hacernos un gol, ¿eh?
Sí, porque la verdad que Villarreal llega a la primera y con una jugada tonta te mete gol. Y nosotros tenemos que llegar y y todo se hace muy complicado.
Yo confío mucho ahora en el nuevo fichaje del Español, que es Melendo, ¿no? O sea, es decir, después de lo que hemos visto con Gallego, confío que...
Ojalá.
Confío que Melendo. lo sepa.
A mí me sorprendió bien. Mucho Víctor Gómez, ¿eh? Yo no lo había visto jugar nunca.
Sí, mucho.
Y este chaval es un crack.
¿Qué jugadores que juegan mejor en primera que en segunda B?
Es que, perdón, es una cosa que estábamos contando con Xavi el otro día. Lo peor de todo es que Víctor Gómez es un jugador que ha tenido por activa y por pasiva Gallego en el filial, en el juvenil y tal.
No,
y resulta que el Español ha estado jugando, probando laterales, probando aquí, probando allá, y tenía el lateral en casa y la gente lo reclamaba. Desde este programa se reclamaba un montón de veces.
Con cuatro.
Eso es lo que me parece más grave del tema. Es que
a mí me gustó mucho, ¿eh? Y lo vi muy tranquilo, muy descarado.
Tenía que venir Machín, que no había coincidido con él nunca. Tenía que venir Machín a decir el primer día que pone este señor, porque este señor tiene
pasa
que jugar
por,
ya.
Y pasa por delante de Corchi. Claro.
Bueno, eso lo puedo entender porque, mira, también piensa, bueno, yo a Corchi le puedo dar minutos en Europa League, pero él tenía claro que el jugador para su sistema era este.
Era Víctor Gómez.
Lo tenía claro.
Sí.
Pues esto es para quitarle el carnet al otro.
Bueno, son formas.
No, que no se entienden de las decisiones de los entrenadores. No se entiende con jugar que tú has tenido en el juvenil, que tú has promocionado, que tú has tenido en el B, que lo has promocionado.
Le cortes
ahora, sí. y
tengas. O no le querías dar tanta responsabilidad.
Hombre, pero.
Pero más se le ha dado Machín.
Para no quemarlo.
Mira, al Machín me al otro día. Yo no miro el DNI de la gente, claro. Es decir.
Dice, a mí me dijeron que había un jugador que era Víctor Gómez, que yo lo conocía de oídas porque había sido campeón de Europa.
Lo he visto entrenando
17, sub 19, en 4 días ha dicho, tengo que decidir, o él o Corchia, Víctor Gómez.
Ya está.
Y lo dijo así de claro.
Falló un que otro centro que lo,
bueno, pero falló cuando estaba ya que no podía más.
No podía más, vale.
70 estaba fundido ya.
Estaba fundido.
Pero jugadores de 18 años debutaran así, ¿eh?
No.
Madre mía, hizo un partidazo.
No, hizo un partidazo. Sí. Hizo una jugada y fue que se merendó a uno.
Bueno, el famoso chute de que es córner y que se saca de puerta.
Y en la segunda parte se va de uno que le hace un caño y se va por el fondo que la centra. Pero que el chaval fue descarado, jugó bien.
Yo lo conocía y tú también mucho,
sí,
y Arnau. Y no tenía dudas de que el chico nos va a ir muy bien, y sobre todo con este sistema, por ejemplo.
A mí lo que me da miedo mañana es el centro de la defensa. Sinceramente. Luis, Naldo y Bernardo. Lo siento, pero no.
Es lo que hay.
Ya sé que es lo que hay.
Ellos su punto fuerte son las medias puntas. Tienen jugadores habilidosos ahí, tienen al brasileño Marcelinho.
Al rumano también, ¿no?
Sí, el rumano es el puntanato, ¿eh? El rumano es el 9.
Queseru,
que es un jugador ya veterano, que había jugado mucho en Francia. Y había jugado también en el Steaua. Bueno, sobre todo, ya te digo, los que manejan el equipo son las medias puntas y los dos extremos, ¿no? Que tiene al Lukoki, que es el que metió el gol el otro día. Ahí, si los centrales no saben tapar bien los huecos de los carrileros, sufriremos.
Y la mitad del equipo roto el otro día, porque estoy mirando la alineación y los que juegan habitualmente no... 5-6 no jugaron, ¿eh? El partido de liga.
Lo descansaron.
Claro.
Sí, pues jugaron contra el Bote Splopit, creo. Bueno, sí, ganaron.
Descansaron, sí, así que... Vamos a ver.
Llevamos nosotros jugadores descansados.
Sí,
también es verdad. Sí, sí. Llevamos descansados de los julio. Que no juegan, no los titulares. Ahí está la diferencia.
Aprovechen la oportunidad para que los tenga que poner Machín el día del Levante.
Desde julio descansados algunos, sí.
12 minutos para las 7 para poner el punto y final... Dejamos aquí la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y vamos con el especial secciones.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadios.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español. Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
10 minutos para las 7 para poner el punto y final a este programa más reducido hoy de Tiempo de Español. Recuerden que a las 7 aquí les dejamos con la linterna, desde las 6:30, los que quieran, la previa del partido ya de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen en nuestra FM. Mañana, recuerden, empezamos el programa normal a las 7, acabamos a las 8:30, donde daremos en directo la rueda de prensa de Machín y de Granero. Mañana viaje a Razgrad, primero a Varna en charter y de Varna a Razgrad en un microbús. Ahí.
¿Cuánto hay de Varna?
120. 120, casi nada. Y la vuelta.
¿Cómo ir a Bucarest? Sí. Bucarest, me parece, son 110 también.
Y la vuelta, pues nada.
¿Qué es eso, hombre? Una horita.
Sí, una horita, sí. Que te crees que haya autopista. Venga,
ya son
va.
Son dos, casi.
Bueno, vamos con el tema de secciones. Hockey, nueva victoria. 6-6. ¿Cómo está la clasificación? A ver, venga. Bueno, no, tú, míralo, la tienes tú ahí, venga.
Primer clasificado el Español con 18 puntos plenos, 6-6, y seguido del Ripollet, que son 5 victorias y un empate. Y después empiezan en una distancia, creo que los demás rivales están a 12, a 12. 12 puntos, 10 puntos.
¿12 puntos?
No, hombre, no, a 6 puntos. 12 puntos.
Ah, vale, sí, a 6. Es decir, bueno, ¿suben los dos primeros?
O sube el primero.
El primero solo.
El primero, sí. Y sí.
A ver, Español 18 puntos, Ripollet 16, el tercero, Als Monjus 12, cuarto y quinto están, que son Sitges y Reus, a 8 puntos.
Imagínate,
ya. Ojo, ¿eh?
Sí.
Este partido fácil, ¿no? En Reus.
Sí, la verdad que fue un partido bastante plácido ante un rival que había descendido el año pasado a Nacional y que ha cambiado mucho el equipo, media parte 0-5. Un partido, sí, relativamente cómodo, en el que no sufrimos casi en ningún momento.
¿Este fin de semana?
Este fin de semana un rival complicado, el Reus Deportiu, precisamente. El filial de Reus Deportiu, que está también por ahí, quinto o sexto.
Sí, con 10 puntos.
Quinto
sí.
Iba. Cuarto o quinto iba.
Sí, quinto, sí. Empatado. Pero bueno, que es lo que dice, que hemos empezado muy bien y sobre todo, tal como se han dado los resultados, ya de momento está entre dos.
Que tú imagínate que le ganas al Reus y dejas a 11 puntos al quinto casi.
Sí.
Son 4 partidos.
Bueno, lo estábamos hablando el otro día con el míster y con los jugadores, que era muy importante poner velocidad de crucero, ¿no? Que se dice, como está haciendo el Cádiz un poco en segunda división, que metes aquella velocidad que...
Por
que
si
también,
acaso.
Sí, que también después te pueden llegar siempre partidos tontos y tal, pero ya también impresiona a los rivales. Vuelves a ganarte un poco el respeto, ¿no?
Que el equipo dice, físicamente es más joven y se nota un montón a la hora del equipo.
Sí, el equipo tiene mucho gol. El equipo tiene mucho gol.
¿Cuál es el partido?
Se juega el sábado a las 7 de la tarde en el CPI Sagrera, en la calle Honduras número 2. El sábado a las 7. Un buen partido con el filial del Reus, que siempre es un clásico.
Español-Reus, clásico total.
Total.
El sábado a las 7 de la tarde. Vamos con el básquet Victoria. Hablamos con Javi Calero el otro día. El tercer cuarto, afortunadamente, no fue el de la empanada, fue el del despegue, porque en el descanso, hasta descanso, se sufrió mucho.
Bueno, la verdad es que estábamos ahí con Arnau y, bueno, es que de hecho los dos primeros cuartos los perdíamos en uno, acabamos 30-31 en la primera parte. Yo lo contaba con Arnau, horrible en general, bueno, flojo, horrible no, porque, a ver, solo todo el equipo, pero luego se entonaron también a nivel de tiro exterior, se entonaron bastante, hubo dos o tres triples. Y ya cogieron ya la ventaja y al final ya la mantuvieron. La verdad es que a priori era un rival que en principio tenías que ganar.
Bueno, sí. ¿Cómo está la clasificación ahora en básquet?
Primeros. Vamos primeros. Cinco equipos.
Sí. Es decir, que no hay tanto despegado aún. No.
Gaudí, Español, San Ignasi, Ipsi y Lluís de Gràcia. Vamos todos con 3-1. Después ya vienen los otros con 2-2 y 1.
¿El siguiente partido?
Es el campo del Grup Barna el domingo a las 8:45.
¿Esto Badalona?
No,
esto
en Las Glorias.
La Gloria.
En Las Glorias. Sí.
Directo sube uno aquí también.
Sí, a las 8:45.
¿Qué día?
Domingo.
Domingo 8:45, es un poco tarde, ¿no?
Sí, siempre juegan hasta hora tarde, sí. Pero bueno, es una combinación buena porque está al lado del metro, que parece para la gente.
El Grup Barna está con una victoria y 3 derrotas.
Sí. Partido, o sea, teóricamente para ganar.
El año pasado fue un equipo que estuvo muy bien, lo vi varias veces en directo, que estuvo a punto de ascender a Primera Catalana. Este año supongo que por el cambio, al ser un filial, por el cambio de jugadores y tal, parece que ha empezado más flojo, a pesar de que el otro día perdió de 3 puntos.
Perdió en casa
con el Gaudí.
Con el Gaudí 57-60.
Que el Gaudí está primero por básquet a veras. Es que dice que es un rival. Hay mucha igualdad en este grupo. Yo vi el San Medí. A mí el San Medí me gustó más que el Lluís de Gràcia.
Sí.
Y el San Medí tiene 1-3 y el Lluís de Gràcia 3-1. Me gustó mucho más el San Medí que el Lluís.
El único que está despegado es el Nou Esplugas, que lleva 0-4.
Vale. Sí.
Vamos con el balonmano. Victoria por fin más fácil.
Sí.
Contra el San Fos.
Sí, una victoria contra el San Fos, que es el colista de la categoría, que ha empezado con muchos problemas y que vino con poca rotación el otro día al partido. Y victoria 16 en un partido que, bueno, fue bastante plácido, en el que hicimos ventajas de 8 goles en cada parte. Pero pocos partidos de este estilo va a haber, Javier, ya te lo aseguro.
¿El equipo es líder o sí, con algún equipo más?
Sí,
o...
creo que es líder con un par de equipos más. Sí, es líder con un par de equipos más. Ahí creo que son 3 equipos que tienen ya
3-0.
Sí, sí, sí. Ahora tenemos un calendario bastante duro. Vamos a campo del Mañanet, que es un rival que también está ahí en ese...
Mañanet es el que juega en...
La Illa.
Ah, en la Illa.
En la Illa.
¿Quién es el equipo que juega en Carmelo arriba?
Carmelo.
Era el Mañanet antes, me parece. Que jugaban allí, Javier. ¿Eh?
Ahora el Mañanet juega en el pabellón de la Illa.
No, el Vilaró, me parece.
Ah, puede ser, puede ser. Tenemos Mañanet, después tenemos visita a Llavaneras, tenemos un calendario que empieza a ser ya cuesta arriba, complicado. Pero bueno, el equipo de momento muy bien, para haber ascendido dos categorías de golpe, y además una efeméride, ¿no? Un poco, llevamos 25 partidos oficiales, 25 victorias, que siempre está bien recordarlo, ¿no?
Hombre, eso es un... Mira,
es un pleno...
En Europa llevamos 23 sin perder.
Son 25 de 25.
No está nada mal.
Bueno, es que para una sección nueva.
Sí, sí, bueno, espero que la racha siga en Radgrad. Bueno, acabamos con el vóley, victoria más fácil de lo esperado con el Lamella, lo digo porque... El año pasado nos costó
fácil,
ahí.
Fácil en el resultado.
En el resultado.
Pero el resultado global, porque los sets, incluso el segundo fue 24-26.
Sí, hubo dos sets que fueron de 2 puntos solo.
Por eso.
Me comentan que el primer set fue un poco, fue 18-25, sí. Si no recuerdo mal. Sí que más o menos fue controlado por el equipo. Después, mucha igualdad. Siempre
estaba
es una...
la jugadora. No, ya no está.
No, ya no está.
Ya no está.
Pero siempre es una pista complicada la Mella, ¿eh? Siempre la hemos visitado cada año que hemos ido. En tercera división, 2 veces, ahora en segunda. Siempre es una pista complicada. Tiene una jugadora también muy veterana que juega muy bien, que es colocadora. Siempre es una pista complicada, pero bueno, lo hemos solventado bien. Ahora tenemos un partido muy muy importante este domingo a las 12 de la mañana contra la AEK Vallbona, que es el primero de grupo, porque exacto, el Barça y Manresa no jugaron, me parece que por el tema de la protesta política. Y la AEK Vallbona va a ser uno de los rivales, uno de los huesos para poder acceder a la siguiente
el
fase.
El problema es que se ha fragmentado, porque está el Gavà también, que no ha perdido.
Exacto,
ahora
es
siempre
el siguiente rival que tendremos. ¿Cómo
está la clasificación ahora?
Bueno, ahora va Vallbona primero, Español segundo, Gavà tercero y Manresa, que si gana, tiene el partido con el Barça, será primero.
Sí.
Claro, pasan los dos y recordad, mejores terceros. Por eso que ahí no puedes aflojar. Como tengas otro despiste, ya vas a ir prácticamente obligado
mirando
a ganar.
Las clasificaciones, ahora el Español estaría entre las dos mejores terceras.
Ahora mismo sí.
Ahora mismo sí, pero sí que es cierto, como bien comentamos, que ahora tienes Vallbona y Gavà, que son rivales directísimos, que tienes que sumar victorias. Ahí va a ser muy importante.
Bueno, ¿alguna cosa más del tema secciones? No te pregunto cómo está el asunto.
No, porque no
hay igual, lo mismo. ¿Cómo era? ¿Hay acuerdo sin firma?
No, no hay acuerdo.
No hay acuerdo. Pues lo mismo pasa con otras cosas.
Me aprendo la frase.
Es grande esta frase.
No hay acuerdo.
Acuerdo sin firma, no hay acuerdo.
No, solo os planteo una cosa, ya incluso que la recordaremos la semana que viene, pero por ejemplo en baloncesto, para la semana del puente, ¿no? Que hay del día 1 de noviembre, que es festivo, jugaremos ese viernes.
El viernes.
A las 4:30 de la tarde, o sea que la gente que está...
Ah, pues sí, ¿en casa?
En casa.
Sí.
Ahí sí que
lo que creo que es un buen horario, hemos podido adelantar con el Gaudí, que también le interesaba poder jugar el viernes, que creo que nos va mejor a todos.
Claro, tío, fin de semana.
Y bueno, lo digo para la gente que no habitualmente no va al básquet y le gustaría, que sepa que tiene un partido
a la semana. Bueno, ya lo iremos comentando
y es el Gaudí.
Y sobre todo que el Español juega el sábado a la 1, el de fútbol, en casa.
Exacto.
Por eso nos va bien jugar el viernes.
Sí, sí, sí. Un poco por eso también lo hemos hecho, para intentar evitar que la gente fuera con el bocata en la gola.
Nos vamos. Mañana volvemos, gracias a Xavi López, de la Espiga, Ferran.
Gracias, buenas noches.
Y
gracias a ti.
Nova Ké,
gracias, Javier.
En nuestra tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y como siempre, en la última parte hablamos de secciones. Mañana volvemos, repito, a partir de las 7, desde el Ludogorets Arena, en Radgrad. Rueda de prensa de Machín, 7:15. Punto también a la rueda de prensa de Granero, y mañana también hablaremos del filial con el torito Carlos Toria. Así que espero que todos tengamos un buen viaje, porque mañana la salida a Barcelona puede ser difícil por el tema de la lluvia, que dicen que va a llover tanto. Yo no he visto que haya llovido tanto, pero bueno, son las predicciones. Cuando venía por la tarde aquí a la radio, perdón, lucía al sol. Lucía,
sí, esta tarde sí.
Lucía al sol. Y esta tarde decían que iba a llover muchísimo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés, siempre Álvaro de Prado, como nos hemos olvidado. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Hoy, a las 7, empieza la linterna. Desde las 6:30, es decir, hace 5 minutos supongo, que habrá empezado el partido entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen en el 102 de la FM. lo que siempre les digo, que sean muy, muy felices.